desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos, bienvenidos al programa número 224 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que nos convoca semana tras semana para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y en programas anteriores venimos tratando el tema de la posibilidad de vida, para empezar, en nuestro sistema solar. Podemos especular en el universo. Y hablábamos de que en nuestro sistema solar hay condiciones favorables en alguno de los mundos, ¿no? Marte, Venus, lunas de Júpiter y Saturno. Venus es un mundo bastante particular. Nadie podría pensar que allí, en un lugar en donde existen unos 450 grados de temperatura, 90 atmósferas de presión, la vida fuera posible. Cuando los científicos buscan vida, siguen lo que se llama la pista del agua. Siguen al agua. Ese fue el mantra que siguieron los científicos que buscaron lugares hospitalarios para la vida más allá de la Tierra. Y fue el lema de las últimas misiones a Marte. Pero ahora, en cambio, la pista del agua está revelando misterios en Venus. Un lugar que, por donde se lo mire, es extremadamente seco. Venus es un planeta muy parecido a la Tierra en muchas cosas, pero debido a su atmósfera tan espesa, este vecino planetario es el lugar más seco que uno se podría imaginar. Si lloviese en Venus y toda el agua que contiene su atmósfera se precipitara en su superficie, se acumularía una capa de líquido de apenas un par de centímetros, una cantidad ridícula comparada a la profundidad media de los océanos de la Tierra, que es de unos 3.000 metros. Venus y la Tierra podrían no ser mundos gemelos, pero tal vez se los podría llegar a considerar hermanos. Venus posee el 95% del diámetro de la Tierra y el 81% de su masa. Es un mundo geológicamente activo y su estructura interior profunda parece muy similar a la de la Tierra. Puesto que los dos mundos nacieron a la vez, en zonas además muy cercanas del sistema solar, uno se podría plantear si no habrá tenido Venus una infancia similar a la de la Tierra. ¿No debería haber comenzado como un mundo con océanos y tal vez con vida? Sin embargo, la Tierra y Venus difieren en que Venus está dominado por vastas llanuras y tierras bajas con pocas masas de terreno en comparación con los continentes terrestres. Venus posee una gran abundancia de volcanes que salpican la superficie, aunque hay pocas evidencias de una tectónica de placas similar a la de la Tierra, parece utilizar a estos volcanes para eliminar su calor interno. ¿Qué es lo que evita que Venus se funda? Los registros de cráteres sugieren que algún tipo de proceso provocó un extenso vulcanismo que cambió la cara del planeta, hace unos 500 millones de años. Si eso hubiera ocurrido en la Tierra, probablemente hoy no estaríamos aquí. Además, la rotación retrógrada de Venus es única en el sistema solar. Y esta característica es difícil de explicar sin recurrir a un impacto gigante que volteó el eje de rotación del planeta en sus inicios. Si esta hipótesis fuera correcta, no dejó ninguna luna como subproducto, algo que parece que sí sucedió en nuestro planeta. Los dos planetas probablemente tuvieron en sus inicios una gran cantidad de agua y dióxido de carbono, pero desde entonces, y como sucede a veces con los hermanos que crecen separados, tuvieron destinos muy diferentes. Hoy la mayor parte del dióxido de carbono de la Tierra está encerrado, se encuentra bajo los océanos, en las capas gruesas de carbonatos que son empujados hacia el interior profundo de la Tierra por la tectónica de placas. En consecuencia, tenemos una atmósfera más tenue y relativamente fría. En cambio, en Venus, el dióxido de carbono se encuentra libre, y eso produce una atmósfera muy densa con 250.000 veces el dióxido de carbono que existe en la atmósfera de la Tierra, y casi nada de oxígeno o nitrógeno libre. La gran cantidad de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, se combina con cantidades de brumas y nubes de ácido sulfúrico, creando así un ambiente verdaderamente infernal, con una temperatura suficiente para fundir el plomo. Pero, ¿qué es lo que provocó que estos dos planetas hermanos, probablemente muy parecidos en el pasado, tuvieran dos destinos tan radicalmente distintos? La sonda europea Venus Express está intentando responder a esta pregunta. Venus Express orbita al planeta Venus y tiene capacidad para penetrar sus capas gruesas de nubes a través de dos estrechas ventanas infrarrojas que existen en su atmósfera. La pista de la falta de agua en Venus radica probablemente en la atmósfera increíblemente densa, tanto que la presión es 93 veces mayor que en la Tierra a nivel del mar. Tres capas de nubes distintas, coronadas por una fina neblina que flota entre los 45 y los 65 kilómetros de altura. No existe nada comparable a este vasto, por llamarlo mar de nubes, en la Tierra. Las dos capas de nubes son delgadas nieblas de partículas de ácido sulfúrico. Aunque Venus Express demostró que existe una mayor estratificación dentro de ellas, la capa inferior es más opaca, irregular y como rota, más parecida a las nubes de la Tierra. Las gotas más grandes de ácido sulfúrico probablemente se precipitarán hacia abajo, solo que el ácido se evaporará mucho antes de llegar a la superficie. En los planetas terrestres, las atmósferas se calientan más intensamente por la luz del sol cerca del ecuador y menos en los polos que están indirectamente iluminados. Y en ausencia de otras fuerzas, el aire más cálido se eleva y migra hacia el polo, en donde se enfría, se hunde y después fluye de nuevo hacia el ecuador. Después, es calentado nuevamente por la luz solar, se eleva, regresa de nuevo a los polos, y así en un ciclo climático interminable. Son los que se llaman las células de Hadley, que se generan al norte y al sur del ecuador, agitan el aire continuamente y distribuyen el calor por todo el mundo. El rápido giro de la Tierra distorsiona y un poco interrumpe este ciclo de masas de aire, creando corrientes en chorro y los familiares remolinos de nubes que se ven desde el espacio. Sin embargo, en Venus, la rotación ultra lenta, porque es de 243 días, y la falta de estaciones tan complicadas como en la Tierra, crean una circulación de Hadley que se podría considerar pura. Y Venus Express ha observado nubes calientes hirviendo directamente bajo el Sol y vórtices gigantes de dos lóbulos en cada polo, en donde el enfriamiento provoca que el aire se hunda como lo hace el agua en un desagüe. El vórtice descubierto en el sur es como una imagen espejo del que hay en el norte, que se conoció desde 1979, y estos ríos de aire relativamente fríos fluyen a lo largo de cada región polar. Estos vórtices agitan la atmósfera, al menos en la parte inferior de las nubes, y probablemente más abajo, pero seguramente no en todas partes. Los módulos de aterrizaje soviéticos que llegaron durante la década de los 80 solo midieron suaves vientos superficiales. Las imágenes de radar muestran que los signos de transporte por el viento, que tienen forma como de dunas o de arrugas y son raras, porque es necesaria una gran cantidad de energía para mover ese aire tan denso, ¿no? Ultra denso, situado cerca del suelo. Más arriba está mucho menos tranquilo, hay vientos de entre 320 y 360 kilómetros por hora que azotan las nubes más altas, de forma que dan una vuelta alrededor del planeta en tan solo 4 días terrestres. La fuente de energía para alimentar esta super rotación todavía es un misterio. Sin embargo, algunas partículas o sustancias químicas aún desconocidas absorben la luz ultravioleta y revelan espectaculares formas en las nubes al ser observadas en estas longitudes de onda. Esta energía absorbida puede ayudar a impulsar el viento. Venus Express parece haber confirmado las especulaciones que había sobre la escasez de agua en Venus, que está relacionada, por lo que podría ser, con su carencia de campo magnético global. El planeta rota demasiado despacio como para agitar lo suficiente su núcleo de metal líquido, de manera que genere un efecto de dínamo apreciable, como sí sucede en nuestro planeta. En estas circunstancias, la atmósfera solo está protegida por un débil campo magnético de la ionosfera y queda de esa manera expuesta al ataque del viento solar. Cuando las moléculas de vapor de agua migran a la atmósfera más alta, la radiación ultravioleta del Sol rompe esas moléculas en sus componentes primordiales, átomos de hidrógeno y de oxígeno. Sabemos desde la década de los 70 que la atmósfera de Venus está siendo vaciada de átomos de hidrógeno común, de forma que la variedad de hidrógeno pesada, o el deuterio, se hace más abundante que en condiciones normales. Aparentemente, los átomos del hidrógeno ligero escapan del campo gravitatorio de Venus con mayor facilidad que los de deuterio. Los instrumentos a bordo de la sonda Venus Express han descubierto que en la actualidad el hidrógeno todavía continúa escapando al espacio y que la proporción de deuterio es mayor arriba en las nubes de lo que lo es más abajo. Si el hidrógeno estuviera siendo expulsado de la atmósfera únicamente por calentamiento solar, se habría escapado al espacio relativamente poca agua en toda la historia del sistema solar, y de esta forma nunca hubieran existido grandes cantidades de agua en Venus. De acuerdo con algunos investigadores, en la atmósfera alta del planeta existe 150 veces más deuterio que en los océanos de la Tierra. Eso implica que Venus ha perdido el equivalente de un manto de agua global de 4 metros y medio de profundidad. Esta cifra es considerada por otros científicos un valor demasiado bajo, dado la gran cantidad de dióxido de carbono que el planeta tenía en sus inicios. Si bien la falta de agua para lubricar los movimientos de la corteza podría ayudar a explicar la ausencia de tectónica de placas en Venus. Tampoco es probable que una reserva de agua tan grande pudiera permanecer oculta. El vapor de agua se distribuye de manera natural por toda la atmósfera, excepto si hay temperaturas frías que lo atrapen a una altitud determinada, como sucede, por ejemplo, en la troposfera terrestre. Además, parte del vapor de agua siempre se eleva lo suficiente como para que sus moléculas sean disociadas por la luz solar, liberando átomos de hidrógeno que pueden escapar hacia el espacio. O tal vez el hidrógeno y el deuterio se ionicen fácilmente en la alta atmósfera y entonces sean barridos por el viento solar. La diferencia de masa no es importante y el flujo de escape del deuterio podría ser tan grande como el del hidrógeno. Y si ambos escapan en las mismas proporciones, una mayor concentración de deuterio en la atmósfera actual de Venus indicaría que habría tenido más agua en el pasado, pero no se sabe qué cantidad. Venus Express descubrió que los iones de hidrógeno también están abandonando Venus, aparentemente siendo barridos por el viento solar en la zona del terminador. También parece que el hidrógeno y el oxígeno se pierden en una proporción de 2-1, aunque la sonda Messenger midió una proporción diferente cuando sobrevoló Venus en su camino hacia Mercurio. Así que tal vez ambos planetas comenzaron con superficies similares. Venus, más cerca del Sol, quizás tuvo mares más cálidos y tal vez más pequeños y menos profundos que los de la Tierra, y después se habían evaporado más rápidamente. A lo largo del tiempo, las moléculas de agua que conformaban la parte superior de la atmósfera se rompieron, producto de la acción de los rayos ultravioleta, y fueron barridas por el viento solar, y finalmente Venus se habría quedado sin agua, y esta pérdida continúa hoy en día, incluso con el aporte de las colisiones de cometas y los volcanes. A pesar de toda la preocupación actual sobre los gases de efecto invernadero, estos gases son imprescindibles para la vida en la Tierra. Si la Tierra careciera de atmósfera, su temperatura superficial sería mucho más baja, un promedio de 30 grados bajo cero. En el caso de Venus, su temperatura superficial sería cientos de grados menor, incluso la tenue atmósfera de Marte proporciona un pequeño efecto invernadero que lo hace estar a unos 5 grados centígrados. Entre la multitud de descubrimientos realizados hasta ahora, Venus Express obtuvo pruebas de la existencia de rayos en Venus. Este descubrimiento en realidad lo había hecho en los años 70 la misión Pioneer Venus. Había quedado en una fuerte controversia, pero ahora lo que hizo Venus Express en realidad no fue captar rayos moviéndose a través del cielo, sino los pulsos electromagnéticos de alta frecuencia que producen. Estos pulsos son creados por descargas de corriente eléctrica que producen tonos agudos como silbidos. Los pulsos electromagnéticos son comunes después de los relámpagos en la Tierra, se propagan por la atmósfera y después van hacia el espacio. Estos rayos entonces podrían también estar presentes en Venus. El magnetómetro de la nave captó frecuentemente erupciones de pulsos escapando de la ionosfera, así que el equipo de la misión concluye que los rayos son tan comunes en Venus como en la Tierra. Y aunque algunos científicos todavía están perplejos, porque el planeta carece de una convección vertical que desencadene los rayos en la Tierra, los rayos parecen estar. El alza de las temperaturas provocaría que los océanos hirviesen y que desapareciera cualquier tipo de vida. Pero tal vez deberíamos analizar si no habrá sido posible que algún tipo de vida primitiva haya sobrevivido en Venus al día de hoy. Puede parecer, en base a lo que hablamos, una idea ridícula, porque al fin y al cabo la superficie de Venus es lo suficientemente caliente como para esterilizarla. Pero hay científicos que argumentan que las condiciones podrían ser más benignas no en la Tierra, sino en las capas de nubes, en donde las temperaturas y las presiones son similares a la de nuestro planeta. Existen gotas en las capas de nubes de ácido sulfúrico. Esta zona es muy pobre en agua en comparación a la atmósfera de la Tierra, aunque es cierto que donde haya algo de agua, al menos podemos imaginar la existencia de vida. Sabemos que los microorganismos terrestres consiguen sobrevivir en ambientes casi tan ácidos como las nubes de Venus. Además, el carbono, el nitrógeno y el fósforo están presentes ahí. La radiación solar podría proporcionar energía para algún tipo de vida que flotase en las nubes de Venus. Además, el ácido y el dióxido de azufre podrían bloquear los efectos dañinos de la luz ultravioleta. Estos científicos argumentan que las nubes de Venus podrían proporcionar un hábitat incluso mejor que la Tierra para la vida. Las nubes son un hábitat mucho mayor, más uniforme y más estable que la Tierra. Además, las partículas en las nubes de Venus podrían durar varios meses en lugar de pocos días, como nuestro planeta. Si Venus tuvo alguna vez un océano primitivo, los expertos creen que debería haber sobrevivido al menos 2.000 millones de años o más, pero esa transición a las condiciones actuales podrían haber sido muy lentas, dando a los organismos tiempos para adaptarse a la vida en las nubes o en reservas de agua en el subsuelo profundo. Tal vez podría haber llegado a Venus la vida traída por meteoritos eyectados de la Tierra, por ejemplo, por impactos, sembrando la vida en ese planeta infernal. Sin embargo, y más allá de todo, ¿no? Todo esto son especulaciones, no existe ninguna evidencia de que pueda existir algún tipo de vida en Venus. Sabemos que algo en las nubes está absorbiendo la luz ultravioleta y, sea lo que sea, se está comportando de manera similar a la clorofila. El tiempo dirá si estas especulaciones llegan a buen puerto o no. Tal vez haya vida en el planeta en que menos esperábamos encontrarlo. Pasamos al primer tema musical. Y ahora, nuestro amigo y frecuente colaborador de Desde el Sur, Diego Córdoba, que es un verdadero experto en astronáutica y que siempre nos informa en su blog prensaespacial.blogspot.com, nos va a hablar sobre las misiones finales de estos transbordadores espaciales y el legado que han dejado para la humanidad con sus 30 años de misiones tripuladas que han permitido desde el lanzamiento de satélites maravillosos como el telescopio Hubble, sus diferentes misiones de servicio para poder mantenerlo activo hasta hoy y esperemos que por muchos años más, y por supuesto la posibilidad de haber construido la Estación Espacial Internacional, que es como un faro que muestra la presencia permanente de hombres en el espacio. Adelante, Diego, con los que tenés para contarnos.
Muy buenas noches. Vamos a ocuparnos del transbordador espacial Endeavour, que ha finalizado su misión, su última misión. Luego de 25 vuelos, este transbordador, el más nuevo de toda la flota, ha salido del servicio activo. Su misión, la STS-134, ha desarrollado una exitosa misión de corte científico, instalando un aparato muy novedoso en la Estación Espacial Internacional. Se trata de un detector de partículas electromagnéticas, lo cual daría varias respuestas a muchos interrogantes acerca de la presencia de estas partículas en el universo. Pero volviendo al tema del transbordador, esta misión representa justamente la salida del servicio activo del transbordador Endeavour. Recordemos que el transbordador espacial Endeavour ha entrado en servicio activo en 1992 para reemplazar al transbordador Challenger, el cual había desaparecido trágicamente en 1986 luego de estallar a pocos segundos de su lanzamiento. El Endeavour, a lo largo de sus 25 vuelos, ha sido protagonista de algunos capítulos interesantes en la historia de los vuelos espaciales tripulados. En uno de sus primeros vuelos fue justamente el protagonista de la primera caminata espacial triple, o sea, la primera vez que tres astronautas salían a hacer una caminata espacial simultáneamente para poder agarrar manualmente un satélite de comunicaciones que se había salido fuera de control. Y otro de sus vuelos memorables fue en 1998, cuando justamente se encargó de llevar el primer componente para formar el embrión de lo que hoy conocemos como la Estación Espacial Internacional. El transbordador Endeavour, en aquella misión, había sido el encargado de llevar el módulo Unity para acoplarlo con el módulo ruso Zarya, que ya se encontraba en órbita, y juntos formaron ese primer componente de la Estación Espacial Internacional. Cabe destacar que esa misma misión también llevó un satélite argentino de aplicaciones científicas, el SAC-A, que funcionó muy bien durante muchos años, y cabe recordar este detalle ahora que estamos muy próximos al lanzamiento del SAC-D, otro exitosísimo satélite argentino, si todo va bien, por supuesto. Con esta última misión, que acaba de finalizar, la STS-134, el Endeavour se despide del servicio activo, luego de 25 vuelos, y justamente, paradójicamente, fue el encargado de llevar el último componente a la Estación Espacial Internacional. Se trata del AMS-2, o sea, un detector de partículas magnéticas, el cual será el encargado de detectar y cuantificar y cualificar estas partículas en el espacio y quizá poder aclarar muchas teorías que hoy existen acerca de la presencia de estas partículas en el universo. La parte americana con esta misión queda finalizada en la Estación Espacial Internacional y luego de esta misión vendrá una última misión del transbordador y con ello se cerrará un capítulo más en la historia de los vuelos espaciales tripulados. Recordemos que en febrero de este año, el Discovery se retiró del servicio activo luego de una serie de 39 vuelos exitosos, y ahora en mayo se ha retirado el transbordador Endeavour luego de 25 vuelos. En julio le tocará el turno al transbordador espacial Atlantis luego de 33 vuelos, y si todo va bien se cerrarán una historia de vuelos espaciales tripulados con el transbordador espacial. Y ya se puede quizá hablar de un legado que nos va a dejar el transbordador después de 30 años de servicio activo y una flota que fue alternadamente ocupada por 5 transbordadores, dos de ellos lamentablemente y trágicamente desaparecidos, como el Challenger y el Columbia, pero ha dejado muchas cosas que nos obligan a pensar. Nos obligarán a pensar si valió la pena semejante máquina tan compleja como el transbordador espacial, si fue tan amortizante en cuanto a los gastos por ser una nave reutilizable, como se decía en un principio. Muchos detractores dirán que no, que fue una nave muy cara, que su mantenimiento fue excesivo y que su seguridad no era la que debió haber sido, puesto que hubo 2 misiones trágicas que se cobró la vida de 14 astronautas en total. Una complejidad que realmente le valió muchos retrasos. El transbordador prácticamente nunca pudo despegar en la fecha prevista, lo cual ha traído más de un inconveniente, sobre todo durante la construcción, el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional con sus otros socios internacionales como Rusia y la Agencia Espacial Europea. De todos modos, a favor tiene la gran capacidad de carga, estamos hablando de una capacidad de carga de 100 toneladas, y la capacidad de transporte de hasta 7 u 8 astronautas, como lo he hecho alguna vez, cosa que ninguna otra nave tripulada ha podido hacer hasta el momento. La capacidad de envío de carga y tripulación en una misma nave sigue siendo hasta el día de hoy patrimonio único y exclusivo del transbordador espacial, que lamentablemente se está retirando. Y digo lamentablemente, por lo menos en mi caso, porque lo hace en el medio del apogeo de la Estación Espacial Internacional. Hay muchos planes para que la estación siga vigente, por lo menos durante los próximos 15 años, y va a ser una tarea muy dura para las naves rusas Soyuz y para los cargueros rusos Progress, el europeo ATV y el japonés HTV, los cuales necesariamente tendrán que ver incrementada su frecuencia de vuelos. El transbordador deja atrás de sí una serie de críticas, algunas constructivas y otras no tanto, de ser una nave de la cual no fue muy autónoma, puesto que su autonomía no podía superar los 20 días y no era apta para hacer experimentos científicos prolongados, que sí, obviamente, se podían hacer y se hacen, de hecho, en la Estación Espacial Internacional. Pero su gran capacidad de carga era la función para la que realmente había sido creado, lo dice su palabra, transbordador, aunque durante estos 30 años de vida, solamente los últimos 15 o 16 años fueron aprovechados realmente, como lo dice su palabra, transbordar, y fue mal utilizado para lanzamientos de satélites comerciales, como para justificar en un principio los altos costos que suponían mantener semejante flota de máquinas. Otra de las críticas que le ha valido es la falta de seguridad en un principio, aunque lamentablemente los accidentes contribuyeron a muchas mejoras que hoy lo han hecho más seguro. Sin embargo, los desprendimientos de su tanque externo, sus peligros potenciales de daños en la sección térmica, muy delicada, que fue lo que le costó la vida a los 7 tripulantes del Columbia, no ha dejado de inquietar a los controladores del Centro Espacial Kennedy, que al día de hoy siguen monitoreando minuto a minuto un lanzamiento y los primeros momentos de su órbita también, lo cual ya ha transformado al transbordador espacial en una máquina la cual genera muchísima incertidumbre, sobre todo al momento de evaluar la seguridad durante el lanzamiento, que es en la fase más crítica de la misión, y por supuesto en el reingreso a la atmósfera. Más allá de los elogios y de las críticas que seguramente cosechará a partir de ahora, estoy seguro que se van a escribir ríos de tinta, libros, páginas y páginas acerca de las bondades y de las maldades que ha dejado el transbordador espacial, pero no podemos negar que ha ocupado un lugar muy grande dentro de la historia de los vuelos espaciales tripulados, que ha obligado al hombre a mejorar tecnologías, lo cual seguramente van a ser aplicadas cuando en algún momento las agencias espaciales, juntas o separadas, se decidan a encaminar, a mi entender, el camino que el hombre debe seguir. El hombre debe volver a la Luna, debe mirar hacia los planetas próximos del sistema solar como Venus y Marte y encarar una paulatina, muy moderada aunque sea en un principio, colonización del sistema solar. Para ello, la tecnología aplicada al transbordador espacial durante estos últimos 30 años seguramente va a ser un pilar fundamental del cual no se va a poder prescindir a la hora de evaluar más tecnologías y mejoras para poder fabricar vehículos en un principio más seguros, más versátiles, más potentes y obviamente mucho más avanzados. Creo que al menos la vida de estos 14 astronautas que han dejado en estos accidentes del Challenger y del Columbia en el 86 y 2003 respectivamente, tiene que valer para decir que el transbordador no ha dejado de ser un hito inolvidable en la historia de los vuelos espaciales tripulados. Desde Buenos Aires, Argentina, saludo para todos los oyentes de Radio Cosmos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Diego, por tu colaboración y siempre explicándonos de manera tan didáctica todo este tipo de cuestiones. Y hace un tiempo hablábamos de los vehículos que propone para sustituir a los transbordadores. Uno se llama ARB, un vehículo avanzado de reentrada, una versión del actual, el ATV, que es un vehículo de transferencia avanzada europeo, dotada de una cápsula para traer de regreso a la Tierra muestras y equipos desde la Estación Espacial Internacional. Los primeros conceptos de este ARB mostraban una nave dividida en dos módulos, la cápsula y el módulo de servicio, pero recientemente hemos podido ver un nuevo diseño que consiste en tres módulos. Uno, el módulo de servicio con el combustible y los motores de maniobra de la nave. Un módulo de carga que no está presurizado, con 3 toneladas de carga. Esta carga podría estar formada por equipos varios, desde mini satélites hasta combustible para elevar la órbita de la Estación Espacial Internacional. Y el tercero, el módulo de reentrada, que es la cápsula propiamente dicha, con capacidad para transportar 2 toneladas hasta la Estación Espacial Internacional y 1,5 toneladas de vuelta. Su volumen sería de unos 8 metros cúbicos. La masa total del ARB sería similar a la del módulo ATV europeo, unas 20 toneladas, y podrían transportar un total de 5 toneladas de carga hasta la estación. La incorporación del módulo no presurizado constituye toda una novedad que recuerda al diseño del HTV japonés y que permitirían que este módulo estadounidense pudiera transportar equipos para el exterior de la Estación Espacial Internacional. A cambio de eso, sí reduciría la capacidad de carga de la cápsula de 2.500 kilos a 2.000. Esta configuración también podría ser usada sin la cápsula para transportar a la Estación Espacial Internacional módulos de hasta 13 toneladas, lo cual recuerda, una vez más, que el transbordador espacial no es imprescindible para construir una estación espacial, que es uno de los mitos que han persistido y persisten todavía. De hecho, hace unos años se barajó la posibilidad de usar el ATV europeo como el remolcador para transportar módulos logísticos usando el futuro cohete pesado de la NASA. La Agencia Espacial Europea estudia en la actualidad la posibilidad de desarrollar este ARB, pero por ahora se considera que el costo demasiado alto del desarrollo, unos 1.500 millones de dólares, no justifican su construcción, teniendo en cuenta que el primer vuelo no tendría lugar antes de 2017 y que la Estación Espacial Internacional estaría en servicio solo hasta el 2020. No habría tiempo de amortizar el gasto invertido en este vehículo, por supuesto, si la vida útil de la Estación Espacial se amplía un poco más, que es lo más probable. Eso cambiaría la situación favorablemente para este proyecto. El futuro del ARB también depende de la evolución de la cápsula Dragon de SpaceX y de otras naves similares. Como es lógico, la existencia de otros vehículos dotados de una cápsula recuperable podrían convertir a este ARB en una iniciativa redundante. En todo caso, el principal escollo para el desarrollo del vehículo es la falta de entendimiento entre Francia y Alemania. Alemania es el principal contribuyente del ATB dentro de la Agencia Espacial Europea y lógicamente es el primer interesado en sacar adelante el proyecto del ARB. Por estos motivos, Francia no tiene demasiado interés en colaborar. Pero las cosas podrían cambiar dentro de poco, porque el ATB es la nave europea más cara y compleja jamás construida. Las presiones para utilizar esta tecnología en otros diseños y rentabilizar el dinero invertido en este proyecto son enormes. Hasta la fecha se lanzaron solo dos ATB, el Julio Verne y el Johannes Kepler, que está actualmente acoplado a la Estación Espacial Internacional. Pero en estos momentos solo hay otras tres unidades en producción. Estos vehículos son el ATB-3 Eduardo Amaldi, previsto para ser lanzado en 2012, el ATB-4 Albert Einstein para el 2013 y el ATB-5 para el 2014, aunque probablemente pronto se va a otorgar un contrato para construir otros hasta el 2020. La Agencia Espacial Europea tanteó a la NASA en los últimos meses para estudiar la viabilidad de desarrollar un vehículo conjunto basado en el ATB, algo llamado provisionalmente ATB Evolution. Esta nave estaría fabricada parcialmente en los Estados Unidos y podría servir para misiones más allá de la órbita baja terrestre. Se ha llegado a sugerir el empleo de un ATB modificado en una misión alrededor de la Luna para probar nuevos sistemas y técnicas necesarios, pero siempre de acuerdo con algunos rumores, ahí Francia sí estaría interesada en desarrollar este vehículo o uno parecido, mientras que Alemania preferiría continuar con el ARB. Una opción intermedia, al menos hasta el 2020, sería diseñar un nuevo ATB combinando el módulo de servicio avanzado propuesto para el ARB con el actual módulo de carga del ATB. Próximamente la Agencia Espacial Europea tiene que decidir si aprueba de forma preliminar alguno de estos proyectos o prosigue con la producción del ATB convencional. Otro tema musical.
Uno, dos, tres, cuatro.
este programa estamos acostumbrados a hablar de satélites de investigaciones, satélites científicos. Sin embargo, también los hay de los otros. Satélites espía. ¿Saben ustedes cuál es el satélite espía más secreto que jamás haya existido? En este oscuro mundo de satélites militares, prácticamente es imposible saber a ciencia cierta cuál fue. Hay uno llamado KH-11, otro Mentor, pero los rumores apuntan a la existencia de un proyecto norteamericano aún más secreto, un proyecto con un objetivo realmente ambicioso, que era el espiar satélites soviéticos geoestacionarios durante la Guerra Fría. Ese proyecto se bautizó de manera no oficial como Prowler, que es la denominación de los satélites espía clasificados en alto secreto, y de hecho aún se desconoce si realmente existió, aunque hay numerosas evidencias que sugieren que estamos ante algo bastante real. El misterio comenzó en noviembre de 1990 con el lanzamiento de la misión STS-38 Atlantis, un vuelo secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Durante la misión, el Atlantis lanzó un satélite desde su bodega que se separó del transbordador y se dirigió hacia la órbita geoestacionaria, situada a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. El Pentágono no dio información de ningún tipo sobre la carga útil, pero reconoció que se trataba de un único satélite denominado USA-67. Los observadores aficionados pudieron comprobar que efectivamente un objeto se separó del Atlantis y continuó por su cuenta hasta la órbita geoestacionaria propulsado por una etapa superior. Posteriormente, las autoridades admitieron que se trataba de un satélite militar de comunicaciones denominado SDS-B2. Uno de los objetivos de los satélites SDS era retransmitir en tiempo real las imágenes y datos de otros satélites espía situados en la órbita baja, como los KH-11 que mencionamos hace un momento. En cualquier caso, y más allá de la naturaleza clasificada de la información, se trataba de satélites de comunicaciones totalmente normales. Parecía que la STS-38, pese a estar clasificada, había sido una misión anodina y rutinaria. Sin embargo, el 30 de julio de 1998, dos aficionados norteamericanos dedicados a la observación de satélites descubrieron un objeto geoestacionario desconocido cuya curva de luz se correspondía con la de un satélite de comunicaciones girando sin control. El objeto volvió a aparecer en el año 2000 y se pudo determinar su órbita, por lo que fue catalogado con el número 90.007 en el listado no oficial de satélites geoestacionarios. Poco después perdió su rastro, pero otros aficionados lo pudieron observar en 2004 y 2006. Finalmente, desde 2008 fue posible llevar a cabo un seguimiento continuo del objeto. Según los expertos, 90.007 tenía toda la pinta de ser un satélite de comunicaciones de la familia HS-376 de Boeing, con un diseño basado en un cilindro rotatorio. La serie HS-376 había gozado de una gran popularidad durante los años 80 y 90. El extraño objeto 90.007 parecía ser Por lo tanto, un simple satélite de comunicaciones a la deriva. Y fin del misterio. No obstante, había un problema con esta hipótesis. 90.007 no ocupaba una órbita circular, sino ligeramente elíptica. Algo totalmente anómalo para un viejo satélite fuera de servicio. Pero había algo aún más extraño. Nadie fue capaz de relacionar 90.007 con un lanzamiento concreto. Pese a que cada año se lanzan varios satélites geoestacionarios, su número no es tan enorme. Muchos expertos intentaron identificar el satélite consultando todo tipo de fuentes, pero sin éxito. Simplemente 90.007 no podía existir. Era un satélite fantasma. Un aficionado canadiense, Ted Molksan, después de analizar todas las bases de datos europeas y norteamericanas, se dio cuenta en 2010 de que la órbita de el satélite 90.007 tenía una inclinación orbital de 5 grados, muy parecida a la del satélite SDS-B2 lanzado durante la misión del Atlantis, STS-38. Estudiando los datos orbitales hechos públicos por el gobierno norteamericano, descubrió que durante esa misión del Atlantis se habían puesto en órbita tres objetos. Uno era el SDS-B2, mientras que los otros dos estaban catalogados de forma anómala como USA-67-RB1 y USA-67-RB2. Oficialmente las siglas RB, que quieren decir Rocket Body, hacían referencia a las etapas del cohete usado para situar al SSB-2 en órbita geoestacionaria. Estas etapas se utilizan de forma rutinaria para trasladar un satélite desde la órbita baja hasta su órbita final. Pero algo no cuadraba. Nadie sabía explicar ¿por qué habían sido necesarias dos etapas para situar al SDS-B2 en la órbita geoestacionaria en vez de solo una? Aparentemente, este satélite había sido construido usando la plataforma HS-389 empleada por otros satélites civiles como el Intelsat-6. Estos satélites usaron una sola etapa para alcanzar la órbita geoestacionaria y este aficionado Molksan conocía los rumores sobre la existencia de un programa de satélites furtivos denominado Prowler, así que no le fue difícil atar cabos. El nombre se había hecho popular a raíz de una entrevista con el senador Jay Rockefeller, el bisnieto del gran Rockefeller, en la que denunciaba el alto costo de algunos programas militares secretos, entre ellos el programa Prowler. Según Rockefeller, este satélite experimental había sido desarrollado para espiar de cerca los satélites geoestacionarios soviéticos durante la Guerra Fría. A su vez, Rockefeller se hacía eco de los rumores surgidos en 1999 sobre un hipotético satélite geoestacionario furtivo desarrollado durante la Guerra Fría. Así que Molksan llegó a la conclusión de que durante la STS-38 se lanzaron dos satélites, el SDS-B2 y el Prowler, cada uno con sus respectivas etapas superiores. De los cuatro objetos puestos en órbita, los militares introducirían en su catálogo solamente tres. El SDS-B2 habría sido lanzado con una etapa Orbus 21S, mientras que el Prowler habría usado otra conocida como PAM-D. Aunque el transbordador espacial nunca despegó con dos satélites de este tipo en su bodega, lo cierto es que antes del accidente del Challenger se planearon misiones similares. En 1985, la misión STS-61I debía haber puesto en órbita al Intelsat 6F1 usando una plataforma HS-389 y el INSAT-1C con una plataforma HS-376. La masa de sus dos satélites y sus etapas no debía superar los 17.200 kilogramos, bastante por debajo de los 23.000 que transportó el transbordador durante la misión STS-93. Claro, más de uno pude estar pensando que quizás hubiese sido más fácil espiar los satélites soviéticos por otros medios, por ejemplo, usando telescopios terrestres. Y efectivamente, los militares norteamericanos tienen telescopios dedicados exclusivamente a observar satélites en órbita baja con muy alta resolución. Pero lo cierto es que los satélites geoestacionarios quedan demasiado lejos como para poder obtener imágenes de calidad. Además, quizás el Prowler no se limitase a fotografiar los satélites soviéticos. Puede que uno de sus objetivos fuera interceptar las transmisiones soviéticas o incluso interferirlas en caso de guerra. Si tenemos en cuenta que en la órbita geoestacionaria se situaban por ese entonces los satélites de alerta temprana del sistema OCO, vitales para detectar un ataque nuclear estadounidense, podemos empezar a vislumbrar la importancia de los Prowler y el por qué 20 años más tarde su existencia sigue siendo un alto secreto. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, puede que Prowler fuese cancelado al no existir ninguna otra potencia enemiga con satélites geoestacionarios avanzados que justificasen un programa de este tipo. Curiosamente, una evidencia bastante indirecta de la naturaleza doblemente secreta de la misión STS-38 la podemos encontrar en su emblema. Además de la insignia o patch oficial, en 2008, en la revista Space Review, apareció un artículo en el que se revelaba una segunda insignia secreta, tal vez una indicación de Prowler o una simple broma, quién sabe. Por supuesto, es posible que Prowler no sea más que un mito y que jamás haya existido un programa espacial tan atrevido. Es posible, pero no hay que olvidar que, en cualquier caso, ese objeto 90.007 sigue ahí afuera exigiendo una explicación. Y con esta historia de espías finalizamos el programa de hoy. Recuerden, cada semana pueden encontrar nuestro programa en la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com. También cuentan con nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro grupo en Facebook Buscando Desde el Sur. También nuestros programas se encuentran en el sistema español iVox. Y para quienes gustan de la radio por internet, pueden seguirnos en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y si viven por España, en la Valquiria Radio. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, nos encontramos en unos pocos días para hablar de toda la actualidad en lo que se refiere a astronomía y ciencias del espacio. Hasta la próxima semana y muy buenos cielos para todos.